Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 73, El lobo y el perro dormido. Dormía plácidamente un perro en el portal de una casa. Un lobo se abalanzó sobre él, dispuesto a darse un banquete, cuando en eso el perro le rogó que no lo sacrificara todavía. «Mírame, ahora estoy en los huesos», le dijo. «Espera un poco de tiempo, ya que mis amos pronto van a celebrar sus bodas, y como yo también me daré mis buenos atracones, me engordaré, y de seguro seré un mucho mejor manjar para tu gusto». Le creyó el lobo y se marchó. Al cabo de algún tiempo volvió, pero esta vez encontró al perro durmiendo en una pieza elevada de la casa. Se detuvo al frente y le recordó al perro lo que habían convenido. Entonces el perro repuso: «¡Ah, lobo! Si otro día de nuevo me ves dormir en el portal de la casa, no te preocupes por esperar las bodas. Si una acción te lleva a caer en un peligro y luego te logras salvar de él, recuerda cuál fue esa acción y evita repetirla para no volver a ser su víctima». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Episodio número 764 para el viernes 3 de octubre del año 2008. Os ofrecemos en primer lugar el informativo de Amnistía Internacional, seguido del informativo de Democracy Now y del informativo de Más Voces. Y los siguientes reportajes. Colombia. 270.000 desplazados en lo que va de año. 40 aniversario de la matanza de Tlatelolco, en México. Una juez declara ilegales los parquímetros en barrios periféricos de Madrid. Grupos brasileños se movilizan contra subida de tarifas eléctricas. Argentina. Otra provincia prohíbe la minería a cielo abierto. Y terminamos con un amplísimo reportaje sobre lo ocurrido hace 40 años en Tlatelolco, en México.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Un saludo desde la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana hablaremos sobre la necesidad de adoptar un tratado internacional que ponga límites al comercio de armas. Más tarde denunciaremos el reclutamiento de niños y niñas soldado en la República Democrática del Congo y acabaremos elogiando la suspensión de la ejecución de un condenado a muerte en Estados Unidos. Comenzamos hablando sobre comercio de armas. Activistas de Amnistía Internacional, la Fundación Parlapao e Intermon Oxfam realizaron la semana pasada un acto simbólico frente al Ministerio de Asuntos Exteriores español para insistir en la urgente necesidad de regular el comercio de armas. Las tres organizaciones reclamaron al gobierno español que pongan su máximo empeño en lograr avances concretos en la negociación de este tratado. La próxima cita para tratar este tema en Naciones Unidas se producirá en octubre. En la actualidad no existe prácticamente ningún control sobre el comercio de armas y sus consecuencias son catastróficas. Como resultado de la venta de armas sin restricciones, más de 1.000 personas mueren diariamente a consecuencia de la violencia armada y más de 300.000 pierden la vida cada año. En los últimos años, el gobierno español ha expresado su apoyo a un tratado internacional que regule el comercio de armas. Sin embargo, ha llegado el momento de transformar este apoyo en algo tangible, en un tratado que impida las transferencias de armas a lugares en los que existe un riesgo importante de que sean utilizadas para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Otra de las más graves violaciones de derechos humanos es el reclutamiento de menores soldado. En la República Democrática del Congo, por cada 2 niños o niñas liberados, 5 son secuestrados y obligados a servir como soldados. Esta información se desprende del último informe de Amnistía Internacional sobre menores soldado, en el que se denuncia que aproximadamente la mitad de los ex niños y niñas soldados que se habían reunido con sus familias en Kivu Septentrional por medio de un programa de desmovilización nacional han sido reclutados de nuevo por grupos armados. El informe desvela también el alcance de los constantes abusos físicos y sexuales contra mujeres y menores en el conflicto, pese a las promesas tanto del gobierno como de los grupos armados de poner fin a esas atrocidades. Además, los que tratan de escapar son asesinados o torturados, en ocasiones delante de otros niños y niñas, para desalentar nuevos intentos de fuga. En su informe, Amnistía Internacional formula recomendaciones exhaustivas a los grupos armados, al gobierno de la República Democrática del Congo y a la comunidad internacional para detener los abusos contra los derechos humanos. Las recomendaciones incluyen una petición a los grupos armados para que liberen de inmediato a todos los niños y niñas asociados con sus fuerzas y también una petición para que se tomen medidas para poner fin al horror de la violencia sexual. Acabamos hablando sobre pena de muerte. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de suspender la ejecución de Troy Anthony Davis, declarado culpable en 1991 del homicidio de un agente de policía, a pesar de que las autoridades no aportaron el arma del crimen ni ninguna prueba material que relacionara a David con el delito. Desde entonces, Amnistía Internacional ha hecho una intensa campaña a favor del indulto para Davis, recogiendo más de 200.000 firmas y cartas de Estados Unidos y de todo el mundo. El Estado de Georgia había programado la ejecución para el pasado 23 de septiembre, pasando por alto a la Corte Suprema, antes de que ésta tuviera tiempo de decidir si sus jueces iban a estudiar el caso de Davis. Ahora esperamos que la Corte Suprema pueda ocuparse de la causa y la examine con nuevos ojos, haciendo que las pruebas que señalan la inocencia de Davis se vean por primera vez en un tribunal de justicia. Es todo por esta semana. Para más información sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, podéis visitar www.amnistiainternacional.org. Un saludo y hasta la semana que viene.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Cumplimos 30 años, y aunque tenemos muchas cosas que celebrar, todavía nos quedan muchas por hacer. Ayúdanos a defender los derechos humanos llamando al 902 10 10 26. Amnistía Internacional. 30 años haciéndonos escuchar.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El Senado aprobó el rescate financiero de 700 mil millones de dólares de Wall Street, sentando las bases para una nueva votación en la Cámara de Representantes tras el rechazo inicial a principios de esta semana. La versión del Senado incluye seguros gubernamentales más altos de los depósitos bancarios y aproximadamente 150 mil millones de dólares en reducciones tributarias personales y empresariales. También propone un cambio en las normas de contabilidad que provocaría que las empresas informen el valor de mercado de sus activos, aunque no tengan planeado venderlos. El resultado de la votación fue de 75 votos contra 24. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, afirmó que ambas partes habían superado la política partidista. El senador Reid dijo:
esta noche hubo una unión bipartidista en el Senado para afrontar uno de los desafíos económicos más críticos que este país haya vivido, y le hemos enviado un mensaje claro a los estadounidenses, a todos los estadounidenses, que no permitiremos que nuestra economía fracase. Este no es un proyecto de ley perfecto, de ninguna manera, todos lo sabemos, pero es mucho mejor que el que recibimos originalmente, y se le han hecho mejoras porque hemos trabajado juntos. Este no es un proyecto de ley demócrata ni un proyecto de ley republicano, es nuestro proyecto de ley.
Los senadores Barack Obama, John McCain y Joe Biden regresaron a Washington de sus recorridos electorales para la votación. Obama habló en el Senado, donde instó a que se aprobara el rescate financiero. El senador Barack Obama dijo:
miles de empresas podrían cerrar, millones de puestos de trabajo podrían desaparecer, y luego podríamos entrar en un periodo de recesión largo y doloroso. En otras palabras, esta no es simplemente la crisis de Wall Street, es una crisis de Estados Unidos. La economía estadounidense necesita este plan de rescate.
Antes de regresar al Capitolio, McCain prometió a sus seguidores de Missouri que tomaría medidas enérgicas contra Wall Street. El senador John McCain dijo:
como presidente también actuaré de inmediato con reformas para restablecer la justicia, la integridad y la sensatez financieras de las instituciones que nos han fallado en Wall Street. Aplicaremos nuevas normas a Wall Street para poner fin al frenesí de especulaciones de personas que juegan con el sistema y para asegurarme de que esta crisis nunca se repita.
Horas antes, el expresidente Bill Clinton respondió a las críticas de que había dado un apoyo poco entusiasta a Obama haciendo campaña a favor de él en Florida. Bill Clinton dijo:
that's my case.
Estos son mis argumentos para las personas que no están aquí, para las personas que aún no se han decidido. Ustedes no tienen por qué decirles nada malo del oponente del senador Obama. Simplemente deben decirles la verdad. La misión del próximo presidente es reconstruir el sueño americano, reparar el sistema financiero, restaurar el liderazgo de Estados Unidos. Con respecto a esos asuntos, la fórmula Obama-Biden, y en especial el senador Obama, tiene una filosofía mejor, mejores respuestas, un mejor entendimiento, mejores asesores, un mejor candidato a la vicepresidencia y un mejor plan para Florida.
Los candidatos a la vicepresidencia, el senador Joe Biden y la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, se enfrentarán en San Luis esta noche, en su primer debate. Palin fue muy criticada esta semana tras una serie de entrevistas con Katie Couric de CBS News. En su más reciente entrevista, Palin quedó desconcertada cuando le preguntaron por una decisión de la Corte Suprema con la que no está de acuerdo, además de la del caso Roe contra Wade. Tampoco pudo nombrar ni un periódico o fuente de noticias que lea a diario. Mientras tanto, el grupo de defensa del medio ambiente Greenpeace reveló que Palin basó un estudio del gobierno del estado de Alaska, que niega que los osos polares estén en peligro de extinción por el calentamiento global, en la opinión de expertos financiados por la industria petrolera. El informe, titulado Los osos polares de la bahía de Hudson Occidental y el cambio climático, fue muy criticado por utilizar información incorrecta. Dos de los coautores habían recibido fondos de la gigante petrolera ExxonMobil y del American Petroleum Institute. En Irak, Estados Unidos le cedió al gobierno iraquí el control simbólico de los grupos sunitas armados a los que les ha estado pagando para combatir a los insurgentes y no atacar a los soldados estadounidenses. Estados Unidos ha respaldado al grupo Hijos de Irak, también conocido como Consejos del Despertar, integrado por muchos ex-insurgentes. Esta medida ha sido controvertida debido a los temores de que pueda incrementar la división sectaria en Irak. Mientras tanto, el Pentágono ha publicado su informe trimestral sobre la evolución de la ocupación en Irak. En encuestas realizadas a iraquíes, 73% dijo que la situación en sus vecindarios era tranquila, lo que representa un 12% de aumento con respecto a noviembre. Pero en un cambio que destaca la división étnica en Irak, solo el 37% dice que se siente cómodo cuando sale de su vecindario. La disminución de la violencia en el país se ha atribuido, al menos en parte, a la extendida limpieza étnica que ha reducido la cantidad de personas pasibles de ser asesinadas. Mientras más del 80% de la población expresa confianza en la capacidad de las tropas iraquíes para proteger su seguridad, solo el 24% dice confiar en la ocupación liderada por Estados Unidos. El embajador británico en Afganistán admitió en privado que piensa que la ocupación de la OTAN es un fracaso. Según un diplomático francés, el embajador Gerard Cowper-Coles dijo en una reunión en Kabul a principios de mes: la estrategia estadounidense está destinada a fracasar. La presencia de la coalición, en particular la presencia militar, es parte del problema, no la solución. Cowper-Coles dijo que enviar más tropas de la OTAN tendría un efecto perverso, nos identificaría aún más claramente como una fuerza de ocupación y multiplicaría la cantidad de blancos para los insurgentes. También afirmó que el gobierno de Hamid Karzai, respaldado por Estados Unidos, tenía tan poco apoyo público que Afganistán estaría mejor dentro de 5 a 10 años bajo el régimen de lo que denominó un dictador aceptable. En Washington, el Senado aprobó una medida que levanta una prohibición de 3 décadas sobre el comercio nuclear con la India. El acuerdo permitirá a la India expandir su industria de energía nuclear sin necesidad de firmar el Tratado de No Proliferación que sí deben firmar otros países. El senador demócrata Byron Dorgan, de Dakota del Norte, indicó que el acuerdo estimularía la producción nuclear en todo el mundo, ya que, de hecho, recompensa a la India por haber desarrollado la industria nuclear por fuera del tratado. El senador Dorgan dijo:
el proyecto que tenemos a consideración casi seguramente expandirá la producción de armas nucleares de la India, y he aquí lo que le dice a dicho país. Incluso si hacemos a un lado la arquitectura básica de los esfuerzos por la no proliferación del Tratado de No Proliferación Nuclear que la India, junto con otros 2 países, nunca firmó, incluso si separáramos la arquitectura de no proliferación de este proyecto, le hemos dicho a la India con este acuerdo: pueden malutilizar la tecnología nuclear estadounidense y desarrollar en secreto armas nucleares. Eso es lo que hicieron.
La Cámara de Representantes aprobó su versión de la medida a principios de esta semana. La votación señala una victoria del gobierno de Bush, que ha ejercido gran presión para lograr el acuerdo. En Maryland, la policía del estado está siendo acusada de haber empezado a espiar a grupos en defensa de la paz y activistas en contra de la pena de muerte antes de lo que declara. En julio, Maryland se vio forzado a admitir que sus agentes infiltraron reuniones y eventos de los movimientos Pledge of Resistance y Coalition Against the Death Penalty de Baltimore. La Unión por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, dice que el espionaje en realidad empezó en enero de 2005, 2 meses antes de lo que la policía declara. El Departamento de Estado revirtió una controvertida decisión de denegar a 2 periodistas cubanos la entrada a Estados Unidos. Medios de comunicación internacionales habían denunciado la decisión de prohibir la entrada de Tomás Granado Jiménez e Ilsa Rodríguez Santana, un matrimonio que cubre las noticias relacionadas con las Naciones Unidas para una agencia estatal de noticias cubana. A la pareja le fue denegada la entrada recientemente cuando trataba de volver a Nueva York de un viaje a Cuba. El gobierno de Bush apoyó una nueva venta por 15.000 millones de dólares de casas a reacción militares al gobierno israelí. Con la ayuda del financiamiento de Estados Unidos, Israel comprará 25 aeronaves Joint Strike Fighter construidos por el contratista militar Lockheed Martin. Y corregimos un titular de la emisión del martes. Estados Unidos no ha suspendido los beneficios comerciales a Bolivia. El gobierno de Bush ha presentado una propuesta para hacerlo, pero primero debe conseguir la aprobación del Congreso.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos ya con el adelanto de los contenidos en titulares. Repasaremos algunos de los hechos de actualidad mundial en ronda de noticias. En Colombia aumenta de forma alarmante el número de desplazados en este año. En México se recordó el 40 aniversario de la matanza de Tlatelolco y se pide justicia. Y terminaremos con una victoria de una lucha vecinal en Madrid. Un juez declaró ilegales los parquímetros en los barrios periféricos de la ciudad. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios sociales comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos. Repasamos algunos de los hechos de actualidad mundial en ronda de noticias. Acuerdo de gas entre Rusia y Ucrania.
Rusia y Ucrania se han puesto de acuerdo sobre las nuevas condiciones para la entrega de gas. El primer ministro ruso Vladimir Putin y su homóloga ucraniana Yulia Timoshenko han firmado un acuerdo inicial en Moscú. Dentro de 3 años se empezará a entregar al gas a precio que marque el mercado. Ya anteriormente, este año, Rusia y Ucrania habían dejado de lado los conflictos acerca de una factura de gas de unos 15.500 millones de dólares. Los dos países no se pusieron de acuerdo con el precio del gas. Ucrania no pagó y Rusia cerró la llave del gas. El conflicto resultó un problema de suministros en algunos países de Europa Occidental. Una gran parte de gas que se entrega a Rusia se transporta a través de conductos en Ucrania.
Dimitió el jefe de policía de Londres.
El jefe de policía de Londres, Ian Blair, dimitió de su cargo porque, en su opinión, no cuenta con suficiente apoyo del nuevo alcalde de la ciudad, Boris Johnson. En el 2005, Blair fue nombrado jefe de la policía de Londres y últimamente se sentía presionado para dimitir. Al poco de tomar el mando de la policía londinense, un joven inocente brasileño fue abatido a tiros en el metro por la policía porque pensaron que era un terrorista. Además, la representación más alta musulmana dentro del cuerpo de policía acusó abiertamente a Blair de discriminación.
Trágicas inundaciones en Argelia.
En Argelia, al menos 29 personas han muerto y otras 80 han resultado heridas a consecuencia de las fuertes inundaciones. Sobre todo, la zona alrededor de la ciudad medieval Gardaya, al sur de la capital Argel, ha sido duramente azotada. Se calcula que el agua ha dañado seriamente entre 300 y 600 viviendas y cientos de argelinos han sido evacuados en helicópteros. Gardaya colinda con el Sáhara y es uno de los patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO.
Aumento de la violencia contra palestinos.
Se está produciendo un aumento de los colonos judíos que reacciona violentamente contra los palestinos en la franja oeste del Jordán. El pueblo palestino se queja ya desde hace tiempo del aumento de la agresión y de que el ejército israelí no haga nada por impedirlo. Según el comandante del ejército de Israel, Gadi Shami, el grupo de colonos radicales estaba compuesto en un principio por unas decenas de personas, aunque ahora son centenares. En la orilla oeste del Jordán, incluido Jerusalén, viven aproximadamente 500.000 de colonos judíos junto con unos 2.5 millones de palestinos.
Líder talibán garantiza a Estados Unidos seguridad si se retira.
El mulá Omar, máximo líder talibán, garantizó la seguridad de las tropas extranjeras que ocupan Afganistán si éstas aceptan retirarse, pero advirtió que de lo contrario serían derrotadas como fueron los soviéticos en los años 80. Los estadounidenses han sido incapaces de prever su derrota y ahora reciben cada día los cadáveres de sus soldados, dijo Omar en un mensaje en internet. En este contexto, tres militares de la coalición dirigida por Estados Unidos murieron por el estallido de una bomba en el sur del país asiático. En lo que va de año, han muerto 221 soldados extranjeros, el mayor número desde 2001, cuando fue invadida la nación.
Terminamos ronda de noticias. La Unión Europea tras los recursos minerales y madereros de los países empobrecidos.
Funcionarios de la Unión Europea están delineando una nueva estrategia para otorgar a las empresas multinacionales un mayor acceso a los recursos minerales y madereros de los países del sur en desarrollo. El bloque europeo importa el 80% de las materias primas que sus compañías emplean para manufacturar bienes, por lo que sus funcionarios consideran que los impuestos y otras medidas aplicadas por los gobiernos de naciones en desarrollo constituyen obstáculos que deben remover. En noviembre, la Comisión Europea definirá la estrategia sobre cómo las empresas europeas pueden explotar los recursos naturales de otras naciones, incluso aquellas en las que la mayoría de los habitantes viven en la pobreza. Las organizaciones no gubernamentales consideran que los países deben conservar la opción de poder restringir sus ventas al exterior y proteger sus propios recursos naturales.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano. En Colombia, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, presentó un informe el pasado miércoles según el cual, en el primer semestre de este año 2008, más de 270.000 colombianos huyeron de sus lugares de origen debido a la violencia. Esta es la cifra más alta desde 1985 y representa un aumento del 41% respecto al mismo periodo en 2007. El gobierno colombiano rechaza las cifras presentadas por CODES y acusa a la ONG de indicios de fraude en un comunicado de la Agencia Presidencial para la Acción Social, organismo que contabilizó 111.000 desplazados en el primer semestre de este año. Jorge Rojas es director de CODES y señala que el incremento de desplazados en Colombia es alarmante.
El primer semestre del año 2008 marca una tendencia creciente en desplazamiento forzado. Quizás es el periodo de más alto número de desplazados que hemos registrado en los 23 años. Esto quiere decir que alrededor de 270.000 personas fueron desplazadas solo en este primer semestre, lo que indica que más de 1.500 personas por día han salido de sus hogares como consecuencia de la ausencia de garantías para su seguridad y para sus vidas en el marco del conflicto armado interno. De este número de desplazados tenemos alrededor de 33.000 personas que salieron en forma de éxodos en 66 desplazamientos masivos, que nos retorna a las viejas épocas en las cuales se presentaba esta modalidad de desplazamiento forzado. Y además hay alrededor de 13.000 personas que huyeron de las zonas de fumigaciones de cultivos de uso ilícito en los operativos militares que se adelantan para erradicar estas plantaciones. Los pueblos indígenas han denunciado que alrededor de 52.000 personas están en situación de desplazamiento y que hay 32 pueblos indígenas en vías de extinción en el marco del conflicto armado o por consecuencias de la violencia en el país.
Según el informe, todos los departamentos de Colombia están sufriendo el desplazamiento forzado por el conflicto armado.
Hemos dicho que la geografía del desplazamiento prácticamente ocupa todo el territorio nacional. Alrededor de 780 municipios han recibido población desplazada, que corresponde a 32 departamentos. Esto es una constante que muestra que esta crisis humanitaria y de derechos humanos que ha provocado este prolongado conflicto en Colombia sigue vigente y no está resuelta, tal y como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el país, y que se requieren muchos esfuerzos para atender, proteger y sobre todo restablecer y reparar los derechos de las personas afectadas.
El gobierno niega la realidad del informe. Incluso las cifras acumuladas de desplazados en Colombia también difieren según los números del gobierno por un lado y de CODES por otro. Un informe estimativo del gobierno colombiano sostiene que en el país existen más de 2.600.000 personas desplazadas. Nuevamente, Jorge Rojas.
El gobierno tiene razón en presentar una cifra de 2.615.000 personas, que corresponde a las personas que se han registrado en el sistema oficial que permite la atención directa de estas víctimas. No obstante, no todos los que están en el sistema son desplazados como bien ha dicho el gobierno, ni todos los desplazados se han registrado en el sistema, entonces son dos mediciones distintas. CODES está haciendo una estimación con la Conferencia Episcopal de Colombia desde hace 23 años del desplazamiento forzado. Nosotros calculamos que alrededor de 4.200.000 personas han sido desplazadas desde 1985 y que durante el periodo del gobierno del presidente Uribe el desplazamiento forzado ha afectado alrededor de 2.800.000 personas, es decir, en los últimos 6 años.
Esas cifras confirmarían a Colombia como uno de los países, junto a Sudán, la República Democrática del Congo o Irak, donde existen más personas desplazadas.
Seguimos a Sudán, que tiene alrededor de 5 millones de desplazados internos, y después de Colombia aparecen la República Democrática del Congo e Irak. Hay una situación crítica que sigue vigente en Colombia y que está asociada a un conflicto muy prolongado de muchos años, que tiene la característica de una progresiva degradación.
Era Jorge Rojas, director de CODES, la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento en Colombia. Informativo Más Voz. México recordó el jueves el 40 aniversario de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en el barrio de Tlatelolco, de la capital mexicana, una matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968. Hace 40 años, miles de estudiantes participaron en una manifestación de protesta en vísperas de los Juegos Olímpicos. Exigían mayores libertades democráticas en México, pero los efectivos militares reprimieron la protesta cercando el barrio, lo que dejó un saldo que aún no se conoce de estudiantes muertos y heridos. Según cifras oficiales hubo 33 muertos, aunque la prensa extranjera informó de entre 200 y 300 muertos. Hemos preparado el siguiente reportaje para recordar lo que ocurrió en Tlatelolco hace ahora justamente 40 años.
La masacre estuvo precedida por meses de intranquilidad política en la capital mexicana, con manifestaciones y protestas estudiantiles para apoyar los eventos que sucedían en el mundo en 1968. El 27 de agosto, más de 200.000 estudiantes marcharon por el centro de Ciudad de México y se instalaron en el Zócalo, la plaza central de la capital mexicana. Al día siguiente, fueron reprimidos por la policía y el ejército mexicano. A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se acallaron. Las manifestaciones crecieron en tamaño hasta que el 2 de octubre, luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15.000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad, llevando claveles rojos para protestar por la ocupación del campus universitario. Al caer la noche, 5.000 estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se congregaron en la céntrica Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Al final del día, fuerzas militares y policiales, equipadas con coches blindados y tanques de guerra, rodearon completamente la plaza y abrieron fuego, apuntando a las personas que protestaban y a las que pasaban en ese momento por el lugar. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. La masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. La explicación oficial del incidente fue que provocadores armados, ubicados en los edificios que rodeaban la plaza, iniciaron el tiroteo y las fuerzas de seguridad respondieron en defensa propia. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron la noticia hablando del choque más sangriento entre los estudiantes y las tropas del gobierno.
En aquella época, Luis Echeverría era ministro del Interior. Posteriormente, ya como presidente, los investigadores dicen que Echeverría ordenó a un grupo paramilitar atacar en la capital a otros estudiantes el 10 de junio de 1971 con pistolas, porras y cadenas, como parte de una represión sistemática contra los disidentes. En aquella ocasión asesinaron entre 10 y 40 jóvenes.
En el año 2002, el gobierno mexicano abrió una oficina para investigar las posibles violaciones a los derechos humanos bajo las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz, entre los años 1964 y 1970, Luis Echeverría, entre 1970 y 1976, y José López Portillo, entre 1976 y 1982. Mario Solárzano es abogado de la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y señala que hay que seguir adelante con los procesos judiciales para recobrar la memoria histórica y hacer justicia.
El que estén comprobadas alrededor de 300 desapariciones forzadas y por la vía de los hechos, por la vía de los procesos legales contra los responsables de desapariciones, tan solo ha consignado a 4. Es algo incongruente entre los resultados que ofrecen el discurso con los que realmente a nivel de activación de los mecanismos de justicia está sucediendo. Se deja de lado uno de los hechos más notorios y que son de necesaria recuperación para la memoria histórica y la verdad, que es el que esta guerra sucia fue operada como una política dictada, ordenada o tolerada directamente desde el Estado. Masacre fue lo que presenta el orgo, hombres y mujeres el gobierno mató, mató ilusiones y esperanzas del hombre, vengado fue y sus ideales se perdió.
Ese era el reportaje para recordar los hechos históricos de la matanza de Tlatelolco. En este 40 aniversario, diversas organizaciones sociales reclaman una investigación independiente que aclare la matanza y que condene a los responsables. El informe con Fernando Velázquez, desde Radio Pacífica en Los Ángeles, Estados Unidos.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno del presidente Felipe Calderón de México abrir todos los archivos y registros pertinentes sobre la matanza de Tlatelolco ocurrida hace 40 años en la Ciudad de México. La organización humanitaria pide que se lleve a cabo una nueva investigación independiente y que se eliminen los obstáculos que impiden llevar a la justicia a los responsables de los terribles crímenes cometidos en ese 2 de octubre de 1968. Rosario Ortiz es diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática.
40 años de la lucha por las libertades democráticas que significó el movimiento estudiantil. Seguimos todavía en la pelea y la defensa de las garantías y los derechos sociales y derechos humanos de mexicanos y mexicanas. Y estamos enfrentando una situación muy complicada para el país, porque está este aniversario inmerso en una crisis política en donde el gobierno federal no ha logrado plantear una propuesta a la salida de la crisis económica y de la crisis de seguridad pública que estamos viviendo.
Ortiz señala que el estado de cosas actual tiende a poner a los disidentes políticos en la misma categoría de los terroristas.
A pesar de estas condiciones, el gobierno mexicano ha insistido en firmar el acuerdo con Estados Unidos del Plan Mérida, que está significando para este país que cualquier movimiento social puede estar contemplado en estos parámetros que establecen de terrorismo.
La diputada del PRD subraya que las contradicciones y abusos cometidos bajo el sistema actual ha generado una resistencia organizada a lo largo del país y que si el gobierno panista no hace nada para mejorar la situación, el pueblo mexicano bien pudiera darle una respuesta.
La población mexicana hemos aprendido a organizarnos, a buscar esas redes sociales de apoyo, de solidaridad. Hoy el movimiento obrero y el movimiento campesino están en el punto de desbordar al gobierno con movilizaciones, con presiones, porque la política presupuestaria está ahorcando cada vez más al campo. Y en el plano de lo laboral, las empresas, los grandes capitales financieros en este país están violentando todos los derechos humanos y laborales de trabajadores y trabajadoras. Entonces estamos realmente en una situación muy crítica y que punto de partida es que por todo el país se están organizando movimientos, se están organizando una serie de los diferentes sectores sociales, y que bueno, si el gobierno sigue ahorcando como lo está haciendo ahora, pues no sabemos cuál vaya a ser la respuesta masiva, en el sentido de una respuesta que ya implique un cuestionamiento a la forma de poder que existe en el país.
Era la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática de México, Rosario Ortiz. Kerry Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional, lamenta que el gobierno del presidente Felipe Calderón guarde silencio sobre este oscuro capítulo de la historia de México. La funcionaria concluyó diciendo que el hecho de que el gobierno mexicano no haya establecido la verdad de lo sucedido la noche del 2 de octubre de 1968 ha dejado en la sociedad mexicana una profunda herida que solo se curará cuando los hechos se develen del todo, cuando se lleve a los responsables ante la justicia y cuando se proporcione reparación a las víctimas y sus familias. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En Madrid se ha producido una victoria del movimiento vecinal. Se trata de una sentencia judicial que declara ilegales la instalación de parquímetros de pago en algunos barrios de la ciudad. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 26 de Madrid ha declarado nulo el decreto del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, que amplió el denominado SER, el servicio de estacionamiento regulado, fuera de los alrededores de la autopista M30 y lo llevó a los barrios de Carabanchel, Fuencarral el Pardo y Hortaleza, cuyas poblaciones superan los 600.000 habitantes. La sentencia no es definitiva, sino que cabe recurso y el Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que va a recurrir. Esta sentencia da la razón al movimiento vecinal, que se manifestó de forma reiterada en contra de las zonas de aparcamiento de pago en barrios del extrarradio de la ciudad. Por su parte, el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, el Grupo Municipal Socialista, que presentó además la demanda, se mostró muy satisfecho de haber conseguido defender los derechos de los vecinos y vecinas. Javier Robles, compañero de Radio Enlace en Madrid, entrevista al concejal socialista en el distrito de Hortaleza, Ramón Silva, quien explica los pormenores de este contencioso.
Lo que dice la jueza, así resumido, Ramón, o lo que he entendido yo, es que tal y como se hizo la ampliación del SER a los nuevos barrios, a Hortaleza, Fuencarral, El Pardo y Carabanchel, que no se podían haber hecho como lo hizo el concejal de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, sino que debía haber pasado por el pleno del ayuntamiento. No sé si es demasiado resumido.
Sí, no, pero efectivamente así fue, pero vamos, claramente la sentencia lo que dice es que se anula la ampliación del SER. Eso dice el fallo de la sentencia. Y luego en los fundamentos jurídicos, efectivamente, pues dice que tal como se hizo esa ampliación no se podía hacer, puesto que esa ampliación se realizó por un decreto del concejal de Seguridad, y eso no es lo que prevé la legislación. La legislación prevé que para una decisión como esta se tendría que haber consultado al Pleno. Y además también se dice en los fundamentos jurídicos que el motivo de que esto se tenga que tramitar por el Pleno no solo es para que se pronuncie el Pleno, sino porque como afecta a los vecinos individualmente, tienen derecho a plantear las alegaciones que consideren oportunas mediante un periodo de información pública, y que además todas esas alegaciones que puedan presentar los vecinos tienen que ser respondidas de forma individual. Todo esto también lo dice en la sentencia en los fundamentos jurídicos, lo cual todavía es, si cabe, más significativo, porque no solo se hurtó la posibilidad de los concejales del ayuntamiento que nos pudiéramos pronunciar en el Pleno, sino que también se hurtó la posibilidad de los vecinos, que tenían que haber también sido consultados mediante el periodo de información pública.
Y no se hizo ni lo uno ni lo otro.
Ni lo uno ni lo otro, efectivamente.
Muchos vecinos y vecinas, ya sabes que en Hortaleza, bueno, se han suspendido plenos, se han hecho infinidad de movilizaciones, en los tres distritos se han estropeado parquímetros, bueno, se ha hecho todo lo habido y por haber para evitar que esto se pusiera y luego para pedir que se quitara, no se ha conseguido ni lo uno ni lo otro. Los vecinos y vecinas estarán preguntando ahora, Ramón, ¿y qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué van a hacer? ¿O qué va a hacer la justicia? ¿Qué va a hacer el Grupo Socialista, que fue el que presentó ese recurso en su día? En 2006, ¿no? Claro. ¿Fue? En abril, sí, de 2006.
En 2006. Pues bueno, la verdad es que esa es un poco la duda que se abre ahora, ¿no? Hay que decir que nosotros en su día presentamos dos recursos. Uno es este, que era en contra de la ampliación, porque estaba no solo nosotros estábamos en contra, sino que además de estar en contra, considerábamos eso que el ayuntamiento lo estaba haciendo de una forma irregular, como así se demuestra por esta sentencia, si bien es verdad que esta sentencia no es firme, es decir, cabe recurso ante la misma y el ayuntamiento haya anunciado que recurrirá.
Exacto.
Y por otro lado, habíamos planteado otro recurso contra la adjudicación, que se había hecho una empresa, bueno, que tenía un capital social ridículo, que había cambiado el objeto social días antes de celebrarse el concurso, etcétera, etcétera. Eso todavía está pendiente de resolverse, ¿no? Ese otro contencioso. Pero bueno, este contencioso se ha resuelto a nuestro favor, si bien es verdad que se ha resuelto en primera instancia por el juzgado de lo contencioso administrativo, pero ahora el ayuntamiento ya ha anunciado que va a recurrir. Nosotros entendemos que es un nuevo error del ayuntamiento a recurrir, puesto que los fundamentos jurídicos son muy claros y lo único que va a propiciar ese recurso es que pues siga creciendo esta gran pelota que se le vuelve en contra al ayuntamiento, porque claro, que sigan funcionando los parquímetros significa que la gente siga pagando por algo que ya de momento se ha declarado nulo, que el día de mañana cuando se pueda obtener una confirmación de esta sentencia, los vecinos puedan solicitarle esa devolución al ayuntamiento de las cantidades pagadas indebidamente y, por tanto, esa devolución tendrá que ser mayor porque serán la deuda que contraerá el ayuntamiento con los vecinos será todavía mayor, etcétera, etcétera. Pero bueno, es la posición, la verdad, habitual por parte del alcalde, que es, bueno, pues de un problema hacer uno más gordo.
Sí, ellos supongo van a exprimir al máximo la posibilidad que les ofrezca la justicia y van a retrasar lo máximo posible también el tener que aplicar esto, porque ¿qué significaría anular todo esto? Primero sería, supongo, devolver el dinero a toda la gente que haya pagado estos años por su tarjeta de residente y, claro, a ver cómo le devuelves luego a la gente lo que ha estado pagando los parquímetros, sino con monedas.
En eso se escuda el ayuntamiento, ¿no? A los residentes, teóricamente, es fácil devolverles el dinero porque es fácil justificar que han pagado la tarjeta anual, ¿no? Uh-huh. Que permite aparcar a los residentes. A los usuarios que sacan el ticket para aparcar, la verdad es que es muy difícil devolverles ese dinero porque es muy difícil poder justificar que han sacado los tickets puesto que nadie conserva los claro. tickets, ¿no? Uh-huh. Y también se genera otra, bueno, a los vecinos que han sido multados por aparcar en esas zonas, en teoría sí sería más fácil también poder devolverles ese dinero, puesto que es más fácil justificar que han pagado la multa, y luego se le generaría otro problema que sería con las empresas a las que se ha adjudicado la explotación, ¿no?, de esas zonas. Pues claro, esas empresas podrían exigirle al ayuntamiento pues el dinero, el lucro cesante que se llama, el dinero que en teoría iban a percibir por realizar esa gestión de controlar los parquímetros durante los años que dicen los contratos, que son 7 años prorrogables, y claro, también le pueden exigir una cantidad de dinero muy importante al ayuntamiento. Nosotros en un primer cálculo hemos valorado que lo que el coste que esto le puede suponer el ayuntamiento estaría cercano a los 200 millones de euros. Pues sería incluso por encima de los 200 millones de euros lo que tendría que devolver tanto a vecinos como a las empresas adjudicatarias de la gestión. Pues también les tendría que abonar una cantidad muy importante.
A esto le sumamos que es el ayuntamiento más endeudado de España, con una notable diferencia sobre el segundo, y que se ha anunciado recientemente que debido a la crisis, aunque no achacaban tampoco a la deuda esa situación, pues que se van a tener que paralizar obras. Yo no sé, desde el principal grupo de la oposición, ¿cómo se está viendo el panorama?
Pues la verdad es que el panorama es muy negro. Es muy negro porque es la mala gestión del alcalde, de Alberto Ruiz Gallardón, la que está llevando al ayuntamiento a una situación muy difícil. A esto podríamos sumar otra sentencia que también ha perdido el ayuntamiento, otro contencioso sobre la subida de la tasa de vados, que también han perdido, lo que pasa que también la han recurrido, pero que al final también le puede suponer al ayuntamiento el devolver una cantidad muy importante de dinero a los vecinos, porque se lo ha cobrado indebidamente, ¿no? Y bueno, y ahora nos anuncian que como consecuencia de la crisis económica se paralizan los equipamientos sociales que no se han iniciado. Y bueno, lo primero que hay que decir es que es mentira que esto se haga por la crisis. O sea, esto se hace por una mala gestión del económica y financiera del Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento que es el más endeudado de España, que cada vez se endeuda más y que tiene un déficit además cada vez mayor.
¿Sí? Ramón Silva, pues muchas gracias por atendernos, concejal del Grupo Municipal Socialista, que fue el que interpuso ese recurso hace ya más de 2 años y que, bueno, tristemente la justicia es lenta, pero por lo menos acaba llegando. Sí, muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes de las novedades que puedan surgir.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Ramón. Hasta pronto.
Energía y cambio climático.
Grupos brasileños se movilizan contra suba de tarifas eléctricas.
La expansión del modelo de las represas hidroeléctricas ha sido defendida, entre otras cosas, a partir de su bajo costo de producción. Sin embargo, esa ventaja no se traduce al momento de pagar las facturas por servicios eléctricos.
Brasil es una verdadera potencia en materia hídrica, pero el ciudadano brasileño paga la quinta mayor tarifa a nivel mundial. Además, el precio que pagan las familias es, en promedio, 12 veces mayor que el de las grandes empresas que consumen luz subsidiada.
Esta situación ha generado malestar en organizaciones sociales de Brasil y algunas de ellas ya trabajan para revertir la situación. Bajo la consigna "El precio de la luz es un robo", el movimiento de afectados por represas, el MAB por sus siglas en portugués, lleva adelante una campaña nacional para sensibilizar a la población acerca de esta problemática.
En el fondo del asunto, según entienden, se trata de debatir la necesidad de un nuevo modelo de matriz energética que modifique patrones de generación, distribución y consumo y que ponga el acento en beneficiar a los trabajadores y no al sector empresarial.
Por otra parte, el MAB, que mantiene conflictos en varios puntos del país por la instalación de represas, considera que una campaña contra el alto precio de las tarifas es también una herramienta de organización popular y de formación de grupos de base.
Industrias extractivas.
Argentina, otra provincia prohíbe la minería a cielo abierto.
Las cámaras empresariales se opusieron férreamente. Hasta el momento de la votación estuvieron repartiendo folletos en la calle para rechazar la normativa. Pero todo ese esfuerzo no fue suficiente. La legislatura de la provincia argentina de Córdoba aprobó en forma unánime una ley que prohíbe la minería a cielo abierto.
Tampoco se permitirá la explotación de uranio y de minerales nucleares. La prohibición abarca las etapas de prospección, exploración, explotación, extracción y almacenamiento.
Ya se aprobaron leyes provinciales de similares características en Mendoza, Chubut, Río Negro, La Pampa y Tucumán.
En el caso de Córdoba, la nueva legislación tiene un carácter más bien preventivo y no afecta a puestos de trabajo, ya que no hay actualmente en esa provincia minas a cielo abierto o de uranio que estén activas, según las crónicas de la prensa argentina.
El yacimiento de uranio Los Gigantes, que supo ser uno de los más importantes del país, está inactivo desde hace más de una década. La presión de las cámaras empresariales, por lo tanto, solamente se explica a partir de algún proyecto a cielo abierto que alguna de las mineras tenía pensado impulsar desde cero y que ahora se ve claramente frustrado.
Lo cierto es que la actividad minera sigue generando polémica en todo el territorio argentino. Hace algunos días, una asamblea de vecinos de los valles calchaquíes, en la norteña provincia de Catamarca, denunciaron a través de un comunicado la campaña de intimidaciones que lleva adelante la polémica minera La Alumbrera.
Los opositores a esta actividad extractiva exigen el cierre definitivo de la mina hasta que termine el proceso judicial que involucra a uno de los directivos de la empresa, Julián Runi, que fue procesado por el delito de contaminación peligrosa, en lo que significó un fallo inédito a nivel continental.
En el aire, noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. México. 40 años después, la noche de Tlatelolco. Después de medio siglo de revolución sin cambios, México vivía en los años 60 sumergido en la pobreza, el enriquecimiento de las élites y la apatía. La corrupción y el clientelismo político que lideraba el Partido Revolucionario Institucional PRI parecían comprar todas las voluntades y marginar y expulsar a las que no colaboraban. La realidad nacional de entonces, en la mirada del catedrático holandés Raymond Buffet.
Bueno, la situación en este momento en el país era pues bien diferente de ahora, es decir, en términos, por ejemplo, de control político, absolutamente estricto, porque existía aún un sistema de censura muy efectiva, ¿no? Pero a varios niveles, ¿no? En cuanto a los libros, no había censura, porque nadie lo lee. En cuanto a los periódicos, sí había censura, pero una censura también un poco flexible. Es decir, si un periodista una vez pasaba el margen crítico, ¿no?, que fijaba el gobierno, un aviso. En el segundo caso, el periodista fuera. Si el periódico sigue en contra de las normas del gobierno, cerrar el periódico, o el periódico, como en el caso de Excelsior, el gobierno compraba el periódico para meter, desde luego, a los suyos.
¿No es exagerado decir que había un control absoluto de los medios de comunicación?
Absolutamente, porque en la radio era aún más fuerte y en la televisión total. Es decir, no había la posibilidad de decir en aquella época, del 68, cosas que iban en términos de crítica directa y fundamental al gobierno priista. Segundo punto importante es que la seguridad en las calles era aún bastante grande. Yo me recuerdo que yo podría andar a la una de la mañana en la Ciudad de México sin ningún problema, ¿no?, saliendo del cine con algunos amigos a las dos de la noche y tomando desde luego unos tragos o cenar sin ningún problema. Y yo vivía en un barrio donde hoy día, pues, en el barrio Cuauhtémoc. En ese sentido, la Ciudad de México de aquel año era una cosa completamente diferente, ¿no?
Y sin embargo, pese a este control público del pensamiento, vamos a llamarlo, sí, hay una rebelión de los estudiantes.
Sí, sí, pero la rebelión, diríamos que lo que pasaba en París en mayo del 68, sí llegó a México. Pero esto tuvo como consecuencia que iba a ser un triggering factor.
¿En qué sentido, perdón?
En el sentido de que la inquietud y los sentimientos de desgusto que ya tenían muchos jóvenes de la clase baja, que habían tenido becas para estudiar, pero también y sobre todo de la clase media, que pensaban, bueno, estamos bien y todo, ¿y por qué no hay más libertad de expresión para organizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya estaba, el proceso ya estaba algunos años surgiendo paulatinamente, pero cada vez más fuerte.
El escritor Carlos Monsiváis escribió que en su país, en los años 60, todo es gobierno y casi nada es oposición. Pese a ello, el ámbito universitario tenía un margen de independencia y acción propia. El ex guerrillero de la Liga 23 de septiembre, ex diputado del PRD, creador de Superbarrio y actualmente propietario de un restaurante de pescado, Marco Rascón.
Toda esta parte de radicalización, bueno, o desde la perspectiva de lo que fueron las grandes demandas de las grandes aspiraciones del movimiento estudiantil de 68, que yo creo que tomados en conjunto, no solo las demandas en concreto escritas, sino el estado de ánimo que se jugaba, era una idea de transformación positiva de la sociedad, de un país democrático, con un cierto hartazgo, con una clase media emergente que aspiraba no únicamente a cuestiones de beneficios, podríamos decir, paternales, ¿no?, por parte del Estado, sino también a espacios de democratización. Y esto, en ese ambiente de guerra fría, fue interpretado como una cuestión de conspiración. Y la actitud por parte de los gobiernos, con todo el discurso de la Revolución Mexicana, usando todo lo que era el discurso nacionalista, de la unidad nacional, casi ellos considerándose a la izquierda del mundo en un cierto discurso, pero de alguna manera en un proceso de fortalecimiento de una oligarquía muy cerrada y muy, muy protegida, muy ineficiente, ¿no? Al final de cuentas son también de las características que forja todo este modelo de una economía dirigida por el Estado de una manera muy autoritaria. Entonces, las grandes aspiraciones de 1968, el ambiente represivo genera todas estas tendencias de radicalización también de, pues, de un sector amplio del movimiento estudiantil.
En esos años 60, los movimientos de protesta que surgían en otros lugares tuvieron eco en México.
En el norte, en Estados Unidos, estaban los movimientos estudiantiles que cuestionaban la sociedad del consumo y la guerra de Vietnam. Hacia el sur, los movimientos de guerrilla y levantamientos sociales desde América Central y el Caribe hasta Argentina ilustraban cómo en el continente había resistencia hacia las élites y hacia su alianza con Washington. Aunque lejana, Europa también tenía influencia. El mayo del 68 francés impactó sobre la conciencia de algunos intelectuales y muchos jóvenes estudiantes. La escritora Elena Poniatowska insiste en esa mentalidad de muchos jóvenes que querían otro mundo.
Porque en París, el conflicto estudiantil empezó en Nanterre, y empezó porque los estudiantes allá no tenían ninguna oportunidad de trabajo, ninguna oportunidad. Decían, bueno, nosotros no vamos a hacer carreras universitarias, muchas sí las habían hecho, para acabar como porteros de hotel o en la detrás de una barra de sirviendo copas, ¿verdad? O taxista. No querían, decían, ¿para qué hacemos esos estudios si la sociedad no nos emplea, no nos utiliza y además nos reduce a puestos de cosas que a cosas que no queremos hacer, ¿no? Entonces era muy grave, pero eso estaba sucediendo en el mundo entero. Los jóvenes no querían el mundo que les estaban heredando los adultos, ¿no? Muchos jóvenes norteamericanos no querían ir a Vietnam, ni querían pasar a la maquinaria esta trituradora de los negocios o del tiempo es dinero, time is money, ¿no? Querían otra cosa. Por eso vino también todo el movimiento de Peace and Love, el movimiento hippie, la cantante Joan Baez, todas esas manifestaciones en contra de la guerra. Ahí hay que pensar que Vietnam, la guerra de Vietnam duró 14 años, ¿no? Entonces, en 1968, también los jóvenes europeos, también los japoneses, decían, bueno, ¿qué mundo nos están dejando nuestros padres? ¿Qué es lo que nos ofrecen? Ahora, en México, lo que se decía, no queremos Olimpiada, queremos revolución. No queremos que toda esta fachada que se está construyendo sobre los huesos y la piel de los mexicanos más pobres, ¿no? Entonces, por eso fueron a buscar los estudiantes. Lo que más coraje les daba al gobierno o a los gobernantes, que los estudiantes fueran a buscar a los turistas, a los visitantes. Muchos ya habían cancelado sus reservaciones en los hoteles en vista de lo que estaba sucediendo con el movimiento estudiantil. Y los estudiantes invitaban a la gente a ver, a decir, vengan a ver el verdadero México.
El 68 mexicano empezó en julio de ese año por un incidente violento pero trivial entre aficionados de dos grupos de fútbol americano. El cuerpo de seguridad del Estado de los Granaderos intervino y detuvo a varios alumnos. Esto provocó manifestaciones, encierros de estudiantes y huelgas en el centro de enseñanza. La fuerza pública continuó con las detenciones y medidas represivas. El rector de la Universidad Autónoma de México reivindicó la autonomía universitaria y convocó a una manifestación pública. Una dirigente estudiantil de la época recuerda los inicios del conflicto.
Bueno, el movimiento realmente se dio por... teníamos un pliego petitorio. El pliego petitorio eran 6 puntos en donde se pedía desde la libertad de Demetrio Vallejo y Valentín Campa a los líderes ferrocarrileros que estaban presos. Se pedía que desapareciera el cuerpo de granaderos porque ellos estaban reprimían siempre a los jóvenes y además había varios cuerpos de policía. Se pedía que desapareciera el artículo 145 y 145 bis, que se llamaban de disolución social, porque por ese artículo, el hecho de que ahorita estuviéramos nosotros 4 o 5 personas se nos podía detener. O sea, no había libertades democráticas en ese momento, en ese tiempo. Entonces, nosotros básicamente lo que queríamos era libertades democráticas para nuestro país.
Entre julio y octubre hubo una tensión constante, creciente, entre estudiantes y otros sectores sociales que denunciaron la represión, la corrupción.
era gente que exigía responsabilidades al presidente Gustavo Díaz Ordaz. La situación se tornó especialmente compleja porque México había sido elegido para celebrar pocos meses después los Juegos Olímpicos. El gobierno quería guardar las formas y presentar a esos Juegos como un triunfo propio y nacional. Las revueltas de los estudiantes y los enfrentamientos no ayudaban a dar una imagen de estabilidad. Las muchachas se sumaban al movimiento estudiantil con el mismo entusiasmo que los chicos.
Las mujeres en el 68 formaron una parte significativa, porque antes había habido movimientos muy importantes y sí participaban las mujeres, pero las mujeres casi siempre hacían las mismas labores, asistían a los compañeros, recogían víveres, elaboraban cosas dentro de las propias escuelas, pero nunca así con el carácter politizado en que se dio en el movimiento, porque para entonces en el movimiento 68 las mujeres conformamos brigadas de mujeres solas o de mujeres con hombres y íbamos a las plazas públicas, a los mercados, nos subíamos a los camiones. Como no había prensa realmente de nuestro lado, toda la prensa estaba vendida a favor del gobierno, nosotros teníamos de muchas formas que manifestarle al pueblo lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros hacíamos brigadas con tal efecto, y las brigadas consistían en pintar las calles, poner las consignas, hacer mítines donde les invitábamos a participar como pueblo que nos apoyara, y yo definitivamente sostengo que el movimiento fue apoyado por el pueblo.
El 13 de septiembre de 1968 se llevó a cabo la Marcha del Silencio. Alrededor de 300.000 personas se manifestaron con pañuelos en la boca para denunciar la represión y la falta de libertad de expresión. La respuesta del gobierno fue invadir 5 días después la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma. Tras diversas negociaciones entre las autoridades universitarias, estudiantes y de gobierno, las tropas se retiraron de la UNAM y otros centros académicos. Elena Poniatowska recogió cientos de testimonios en su libro La noche de Tlatelolco, en la que queda patente que se trataba de un problema que no alcanzaba al conjunto de la población mexicana.
En primer lugar, había que decir que fue un conflicto muy localizado a los estudiantes, que incluso la misma noche de Tlatelolco, el mismo día 2 de octubre, una mujer, Margarita Nolasco, salió de la Plaza de las Tres Culturas. Ella estaba buscando a su hijo, entonces ella tomó un taxi y a la altura del edificio Nieto, que está al lado de Sanborns, en la Casa de los Azulejos, que es una casa muy emblemática de México, un palacio muy bonito, entonces ella empezó a gritar: están masacrando a los estudiantes, están matando a los muchachos en Tlatelolco. Y que entonces el chofer de taxi le dijo: señora, suba usted su ventanilla y no siga gritando así, porque si no ahorita mismo la bajo. Había un rechazo a los estudiantes, era un conflicto de estudiantes, muchos padres de familia incluso no estaban de acuerdo. Y luego el 12 de octubre se iniciaron los Juegos Olímpicos y mucha gente se sentó tranquilamente frente a su televisión en la sala de su casa a ver los Juegos Olímpicos, ¿no? Había una no reacción, hubo una no reacción al 2 de octubre. Y esta reacción ha cambiado bárbaramente,
sí,
y ha seguido creciendo a lo largo de los años. Ahora todos los 2 de octubre hay una gran manifestación en la que participan muchachos que ni siquiera habían nacido el 2 de octubre, que muchachos de mucho menos de 30 años que van y se manifiestan, algunos cometen desmanes, pero todos gritan 2 de octubre, no se olvidan.
El 2 de octubre se llevó a cabo una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para unos era una fiesta de triunfo porque las tropas se habían retirado. Para otros, un paso más en la tensión con el gobierno de Díaz Ordaz. En un relato basado en esa jornada, Carlos Fuentes escribió que centenares de jóvenes mexicanos
Hombres y mujeres entraban a la Plaza de las Tres Culturas, el antiguo centro ceremonial azteca de Tlatelolco, sin más iluminación que la agonía del atardecer en el antiguo valle de Anáhuac. Entraban a la plaza centenares de hombres y mujeres pidiendo un país nuevo, un país mejor, un país fiel a sí mismo. Entre los manifestantes se infiltraron miembros del denominado Batallón Olimpia, paramilitares que esperaban una orden para actuar. Ante una señal enviada desde un helicóptero, los paramilitares empezaron a disparar contra los líderes estudiantiles. A la vez, el ejército tomó la plaza y persiguió a los manifestantes, inclusive dentro de recintos privados en los que muchos se refugiaron. Prevalece una pregunta principal. ¿Por qué el gobierno decidió responder a los estudiantes con una matanza? Elena Poniatowska.
Bueno, yo creo que el gobierno tuvo mucho miedo. Se decía que los estudiantes habían puesto bombas aquí en el estadio universitario, que habían puesto bombas que iban a volar el tablero donde se anunciaba quién había ganado, no sé cómo se llama eso, ¿no? Se decía que iban a suceder, que los estudiantes estaban dispuestos a todo. Pero realmente cuando, y que tenían un poderoso arsenal, y cuando encontraron el arsenal resultó, está allí en el libro, que eran unas cuantas bombas Molotov, que hasta usted y yo las podemos hacer, que es una botella de Coca-Cola con estopa y adentro le ponen nitroglicerina, ¿no? No es un arma así, no es la bomba atómica, pero en fin. Entonces dijeron, cuando salió la foto del poderoso arsenal de los estudiantes, era de risa loca. Lo que sí se sabe es que pudo haber francotiradores entre los hombres que se amarraron un pañuelo blanco a la mano, porque el que resultó con una bala, en fin, herido, fue un general Hernández Toledo. Pero lo que sí sucedió y que es inaceptable, intolerable, es que se tiró desde arriba, cuando salieron unas luces de bengala verde de un helicóptero, se tiró, esa fue la señal, para tirar sobre una multitud inerme, una multitud encajonada, y la prueba es que cuando escaparon todos llegaron a los hospitales y tenían heridas por detrás, en los glúteos, en la espalda, en el cuello, en las piernas, en la parte trasera de las piernas. Todos los que iban corriendo recibieron esas heridas en las piernas. E incluso una edecán que fue allí, Regina Teutscher-Krüger, de origen alemán, que, bueno, con apellidos obviamente alemanes, su padre la fue a recoger al anfiteatro, es decir, a la morgue, la fue a recoger a la niña con su uniforme de decán de las Olimpiadas, sus círculos estos olímpicos, y recogió un cadáver de una niña que tenía a lo largo de la columna vertebral 6 tiros de bala. Quieren decir que le tiraron por detrás a esta niña. Y así muchos, y era gente incluso que no tenía a veces que, por ejemplo, dos churreros, dos hombres que vendían churros, que fueron a dar a la cárcel, no murieron, fueron a dar a la cárcel de Lecumberri, y entonces los estudiantes les preguntaron, ¿y ustedes por qué están aquí? Pues no sabían ni leer ni escribir, los agarraron en la bola, les dijeron que pusieran su huella digital, y si no es por los estudiantes, se hubieran quedado, ya llevaban 2 años en la cárcel, se hubieran quedado 3 o 4 años más, ¿no?
La cifra exacta de víctimas mortales nunca se ha conocido, pero osciló entre los 300 denunciados por la prensa internacional y los 40 que declaró oficialmente el gobierno. Muchas víctimas presentaban disparos por la espalda. Carlos Fuentes escribió que los poderosos habían entregado la ciudad a la muerte. La ciudad era un campamento de bárbaros.
Para mí fue un acto vilmente de traición por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos y llenamos esta plaza, teníamos permiso para el mitin. Había permiso, ya había diálogo público con el gobierno, ya estaba dialogando el movimiento con las autoridades que la universidad había puesto con ese fin. Y ya se había diálogo, por lo tanto nunca pensamos que nos fueran a hacer nada. Llegamos en la forma más inocente, en el libro que yo te presto, aparezco con una manta, sin ningún arma, sin ninguna nada, parada enfrente del edificio de Chihuahua, diciendo Facultad de Derecho. Y nunca pensamos que nos fueran a reprimir de esa forma. Entonces, ¿por qué digo que es traición? Porque si ya teníamos permiso y venimos en plan pacífico, sin ninguna piedra, sin ningún arma, sin ninguna nada, ellos nos reprimen. Yo estoy parada ahí adelante, si podemos caminar, sí, donde claro. Esa gente, yo estoy parada ahí, se ve en la portada del libro, yo estoy parada ahí con la pancarta de la Facultad de Derecho y mi compañera Tita igual. Y entonces los compañeros estaban en el tercer piso, ya estaba mucha gente de los líderes que estaban hablando, y entonces nosotros estamos escuchando, comenzamos a oír movimiento, y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Pero los compañeros dijeron, calma compañeros, tenemos permiso, que no cunda el pánico, no hay problema, no está permitida la marcha, pero aquí sí está permitido el mitin, no hay problema. Entonces, inclusive dijeron, siéntense, tranquilos, no hay ningún problema, pero en eso volvió lo primero que vi, o escuché así como ahorita, algo que sobrevolaba, era el helicóptero, y del helicóptero salieron unas bengalas. Nosotros después supimos que las bengalas eran la orden de atacar. Entonces, yo estando viendo hacia arriba, yo estaba más adelante, ahí donde está esa chica, de repente veo como el compañero que está hablando, le tapan la boca y lo echan hacia atrás. Y entonces digo yo, bueno, ¿qué pasa? Y comenzamos a ver que comienzan a detener a todos hacia atrás, a meterlos, y comienzan los disparos. Entonces, yo me quedé así como tonta, y le digo a Tita, es que no pueden ser balas de verdad, y dice, claro que sí, pendeja, corre, le están matando. Entonces cuando volteamos, pues sí vimos que comenzaron a caer todo el mundo, porque los disparos eran para todo el mundo, no hicieron selección, o sea, ellos mataban y disparaban, venían los de diferentes lugares, de allá, llegaban las balas, y bueno, nosotros comenzamos a correr, pero entre la gente cundió mucho el pánico. Yo creo que también mucha gente murió así, porque el pánico era bastante, entonces caíamos, nos tropezábamos, yo corrí hacia allá. El ejército hace una operación que se llama de peine, entonces va cerrando. Antes de cerrar completamente, Tita y yo logramos salirnos, y salimos para aquella avenida. Cuando nosotros ya nos vamos, nos grita alguien en un Volkswagen, dicen, súbanse, y ahí me tuvieron unas chicas norteamericanas, que porque qué pasaba, yo iba gritando que los estaban matando, que estaban matando a sus compañeros. Ya no pude recordar más nada más que un teléfono donde hablaron con un amigo, y ese amigo les dijo que me mandaran en un taxi. Él a mí, cuando yo llegué a su casa, me tuvo que sedar, porque yo iba mucho, muy mal, porque no me explicaba yo cómo me había podido librar, cómo había podido sobrevivir a esa matanza. Ahora lo sé, ahora sé que me quedé para denunciar lo que hicieron con mis compañeros. Muchos murieron, no sabemos cuántos, los que están ahí son unos cuantos, pero los que murieron fueron muchos. Pero cremaron sus cadáveres, se los llevaron. Mucha gente lo vio, supo que se llevaban carretadas en camiones. Yo no puedo evitar el llorar. Sí, de mucho dolor, pero no también de mucha impotencia. No se ha podido hacer la justicia que se debe de hacer.
Yo vivo aquí en el edificio Tlaxcala.
¿Desde cuándo?
Pues ya tengo aquí 40 años viviendo.
Prácticamente llegó por esa fecha, por el 68.
Sí, no, ya estábamos aquí. ¿Sí? Sí, antes de que fuera el 68 ya vivíamos aquí.
¿Y el día 2 cuando sucedió esto, dónde estaba usted?
Mi mamá estaba aquí, nosotros veníamos de trabajar. Mi mamá encerró a nuestros hijos ahí en el departamento y nosotros ya veníamos de trabajar, mi hermana y yo, y ya cuando cercaron todo no nos dejaban entrar. No nos dejaron entrar porque estaba aquí la matanza. Aquí todo esto. Aquí estaban los soldados, a los chamacos los mataban.
Los baleaban.
Los baleaban y luego andaban estos carros. ¿Cómo se llaman esos que tienen?
Los tanques.
Tanques andaban.
¿Y vio muchos muertos?
Sí, muchos muertos. Sí, pues toda la gente asustada, mi mamá y todos no nos dejaban entrar, a nosotros, a mi hermana que también venía de trabajar y yo que venía, no nos dejaban pasar, estaba todo acorralado, todo cercado.
¿Y su mamá estaba muy asustada?
Ah, no, pues claro, tenía a mis hijos y a los de mi hermana, los tenía encerrados allá en el baño. Inclusive ella le dio chance a los estudiantes a meterlos, a esconderlos en el baño también.
¿A los que lograron llegar?
A los que lograron, andaban corriendo como locos, fue una matazón que... Pues no sé ni culpables o no culpables, gente que pasaba así.
Cualquiera, el que estaba acá.
Cualquiera, el que andaba así, pues sí, podía morir. Inclusive yo vivo aquí en el Tlaxcala, se veía ahí por las ventanas y todo, que andaban corre y corre, los policías, los soldados, no me acuerdo ni qué eran, y andaban con sus pistolas, andaban acorreteando a los estudiantes de la matanza.
La matanza de Tlatelolco fue un intento del Partido Revolucionario Institucional PRI de acabar con toda revuelta y crítica al sistema de poder, pero desde entonces comenzaron diversas formas de respuesta. Una de ellas fue la lucha armada, que tendría como respuesta lo que se conoce comúnmente como Guerra Sucia. Uno de los intelectuales más destacados de México, Carlos Monsiváis.
La Guerra Sucia es un subproducto del 68, todavía un subproducto directo. Queda un remanente de jóvenes, sobre todo en lo que entonces se llama provincia y que ahora se le dice regiones, en Culiacán, en Los Mochis, en Monterrey, en Guadalajara, en Oaxaca, cito las ciudades principales, y algo en la Ciudad de México y en la zona conurbada, que deciden que lo que sucedió es inadmisible, que no se va a cambiar por las buenas, uso la expresión de entonces, que no se va a cambiar por las buenas el régimen y que es necesaria la violencia. Ahí interviene el 68, interviene el mito o la simbología del Che Guevara, intervienen las tesis del Che del foco revolucionario, interviene sobre todo lo que fue el 68 en varios países, las luchas por la libertad de expresión y de enseñanza en Estados Unidos, lo que es el mayo francés, etcétera, etcétera. Y esto todo coaligado produce una serie de grupos, la Liga 23 de septiembre, Lacandones, el Frente Armado Revolucionario, en fin, que inspirados por la matanza de 68 y deseosos de vindicar a las víctimas y de representar en la emergencia armada de la voluntad popular, se lanzan a una guerra en la que resultan absolutamente perdedores. El Estado aplica su poder intenso, también reprime a la guerrilla de Lucio Cabañas y a lo que queda de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, que eran anteriores al 68. Hay muchísimos guerrilleros lanzados desde helicópteros al mar, atados como festejo de las desapariciones, y luego la Liga 23 de septiembre, los grupos adyacentes sufren pérdidas considerables. También hay que recordar que mueren muchísimos policías. En total habrán muerto 5 o 6 mil personas como resultado de la Guerra Sucia, y desde luego el Estado mexicano tiene una responsabilidad enorme, porque a él en primer término le corresponde defender los derechos humanos. Empieza otra movilización, esta sí ya cada vez más centrada en los derechos humanos. Queda claro que por la vía armada no se va al lado alguno, y la Guerra Sucia, como determinación homicida del Estado, sigue esperando una buena recapitulación. Lo que se intentó ahora con la Fiscalía Especial para los Delitos Políticos del pasado no funcionó debidamente, pero es un principio. Lo que sí hay que reconocer es que la Guerra Sucia es un subproducto del 68, tanto en la manera en que los jóvenes emergen, estos jóvenes guerrilleros emergen con violencia para vengar la derrota del 2 de octubre como en la manera en que el Estado prosigue su política de exterminio que comienza en la Plaza de las Tres Culturas.
La novelista Elena Poniatowska, autora de La noche de Tlatelolco, Testimonios de Historia Oral, considera que la masacre del 2 de octubre fue el acontecimiento más trascendente de México en la segunda mitad del siglo XX. Tendrían que pasar 11 meses para que el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumiera la responsabilidad de la masacre, rubricada con un aplauso cerrado del Congreso Nacional de México.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Sobre las responsabilidades hubo que esperar casi 4 décadas para que se comenzara a hacer justicia. En el 2005, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado solicitó que 55 personas que tenían puestos de poder en 1968 fueran sometidas a juicio, entre ellos el expresidente Luis Echeverría y el ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas. Echeverría fue más adelante exonerado de toda culpa. El 68 mexicano fue la expresión dramática de otros mayos que hubo en América Latina. Especialmente en Chile, Argentina y Uruguay, había partidos políticos, movimientos estudiantiles, sindicales, intelectuales y de organizaciones armadas que vieron el 68 en París como algo lejano pero inspirador, y el 68 mexicano como un intento estudiantil al que le faltaba contrapoder. En varios países latinoamericanos, se creía que el mayo parisino era una llamada de atención, pero que las verdaderas revoluciones estaban en el tercer mundo. La ensayista argentina Beatriz Sarlo escribió 30 años después: «En mayo de 1968 también creí que los estudiantes franceses ensayaban un acto insurreccional que solo se cumpliría definitivamente en América. Ellos habían tomado la delantera, pero de este lado del Atlántico se preparaba la verdadera, definitiva lucha revolucionaria». Un año después, un levantamiento popular agitó la ciudad industrial de Córdoba, en Argentina. En este caso, una nueva generación de trabajadores cuestionaron en la calle a la dictadura militar que entonces regía en ese país, y a los dirigentes sindicales corruptos y burocráticos del peronismo que frenaban sus reivindicaciones. El cordobazo generó grandes esperanzas de poder popular. Igualmente, la victoria de Salvador Allende en Chile en 1970 encarnó muchas de las expectativas que se habían generado en los 60. Pero el golpe de Estado de 1973 fue, junto con otros golpes en el Cono Sur, el fin de ese tiempo de grandes expectativas. Tlatelolco fue una drástica premonición de cómo terminarían reprimidos los movimientos y grupos revolucionarios de los 60 y los 70 que nacieron en América Latina desde Guatemala hasta Tierra del Fuego. El exguerrillero Marco Rascón.
Gran parte de las luchas armadas urbanas fueron la respuesta del movimiento estudiantil por otras vías. Cerraron todos los caminos, entonces fue y agarró por ese lado. Y si vemos la composición, pues éramos todos casi universitarios, todos con aspiraciones, todos con una idea de buenos estudiantes. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, un día que Nazar Haro estaba, uno de los grandes torturadores y represores, bueno, de los policías que nos perseguía, decía que nosotros no teníamos, cuando se le acusaba a él de tortura, que era falso, que ellos tenían métodos científicos para dar con nosotros. Y era que el método era ir a las universidades, estar checando buenos estudiantes que dejaban los estudios, inmediatamente a esos les ponían seguimiento. Entonces, porque donde había un estudiante con buenas calificaciones, o sea, que daba rendimiento, pero desaparecía de la universidad o renunciaba a la universidad, era un guerrillero potencial. Y bueno, fuera, aparte de ya verlo en el, ¿cómo se llama?, en el ambiente ya de las salas de tortura y toda la cosa, yo lo conocí personalmente y a mí, era, el asunto es de que este método tenía su lógica, porque nosotros decíamos, como nosotros no tenemos antecedentes penales, o sea, ¿cómo van a, somos buenos estudiantes, somos gentes integradas aquí? No, pues era, el método era otro, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, bueno, eso te habla un poquito de la composición de estas formas de participación, ¿no? Tratamos de convencer a la parte más pobre de la sociedad y de los obreros y los campesinos de que la única vía era organizarse y entrar a, bueno, a lo que era la posibilidad del combate. Y bueno, hay realidades muy concretas regionales como las de Guerrero con Lucio Cabañas, las de Chihuahua con Arturo Gámez, en Hidalgo, un poco en Veracruz, etcétera, pero esto tenía como la lógica de primero actitudes de autodefensa frente también mucha violencia de los cacicazgos regionales, ¿no? Pero todo esto se va conjuntando en un cierto estado de ánimo. Hoy, eso yo creo que llevó y condujo toda esa fuerza a la reforma política de 1977. Pero entonces, nosotros no estábamos en esa lógica, pero hay alguien que sí se apuntó y dijo, es que nuestro planteamiento es este, de una participación legal, que fue el, para la propuesta o el planteamiento del Partido Comunista, que es todo el proceso de legalización con la idea de obtener un registro y participar electoralmente, ¿no? Es toda la... Pero entonces Reyes Heroles, que es como el artífice de esta reforma política, tenía dos botones. Uno era el de la represión y la guerra sucia, y otro era el de la reforma.
Cuarenta años después, la necesidad de cambio social y los ideales del 68 continúan vigentes. De los años 60, ha escrito el expresidente de Uruguay José María Sanguinetti, nos han dejado la lección de que la lucha por perfeccionar cada día la democracia y asegurarle la libertad a la gente es todavía la más revolucionaria de las ideas. En México, el 68 continúa siendo un tema abierto. ¿Cuál es su herencia? Raymond Buffé y Carlos Monsiváis.
En primer lugar, lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas fue un parteaguas en la intelectualidad mexicana. Desde aquel momento, un grupo de intelectuales prominentes, importantes, como Octavio Paz, ¿no?, que tenía el puesto de embajador en New Delhi y se fue. Entonces, esto sí, la generación de Octavio Paz y de los más jóvenes, Carlos Monsiváis y otros, desde aquel momento iban a meterse más fuerte y públicamente en contra del régimen. Esto ha sido muy importante. En las universidades se consolidó una oposición académica, intelectual y de estudiantes, y no solamente en la Ciudad de México, pero también en Puebla, en Guadalajara y en otras universidades. Este ha sido un punto muy importante. En segundo lugar, dio origen a la guerrilla, ¿no? Porque inmediatamente después del 68, por lo primero se inició la guerrilla. No era la primera guerrilla, porque hubo una guerrilla antes, en los años 50, que fue completamente silenciado, callado por el gobierno y brutalmente reprimido, pero la cosa de los años 70 era más serio. Entonces, la guerrilla, ya no hay más opción que la violencia, esto también surgió de esto. Y en tercer lugar, el régimen empezó a dudar. Y entonces, desde cuando ya se va Díaz Ordaz, entonces Echevarría sabe muy bien que la imagen que él tiene con la población es pésima, y entonces empieza un poco a abrir para que pueda acoger otra vez a algunos críticos, ¿no? Y esto sí ha sido también importante, porque si un régimen empieza un poco a dudar, entonces la oposición se da cuenta.
Es el comienzo de su fin.
El comienzo del fin fue exactamente con el 68, pero el 68 no era el origen de todo, porque ya estaba antes. El querer más libertad, más posibilidades de organizarse políticamente, porque uno de los gran problemas fue que con la legislación original priista era tan difícil fundar un partido, por lo que te exigieron en términos de organización financiera, etcétera, etcétera, que ya era casi imposible. Y esto, claro, era el fin, ¿eh? No queremos, ¿no? Entonces, aparte del PRI y algunos grupitos que eran más o menos una oposición leal, ¿no? Como el famoso Partido Popular Socialista y esas cosas. Y el partido, la auténtica Revolución Mexicana, bueno, no había nada. Pero sí querían, el PAN ya estaba. Y entonces un tercer factor muy importante fue el derrumbe del sistema económico.
Esa es una pregunta a la que debe responderse por etapas. El 68, en el momento en que ocurre, es el desconcierto, la exaltación, el entusiasmo, las multitudes en las calles, las brigadas en los camiones, las brigadas en los cines, toda la concientización, si se quiere usar esa palabra, de una generación universitaria, politécnica, normalista, que aparece y que luego se ve tajada, desmenuzada, con la tragedia del 2 de octubre, con los 100 presos políticos, con la represión y con el panorama de un partido revolucionario institucional que se ufana de lo que ha causado y culpa a las víctimas. El 68 después va adquiriendo otras características, se vuelve una seña de una generación. Incluso los que no participaron dicen que sí participaron, porque de otra manera sentirían que su juventud no se vivió del modo extraordinario que se supone toda juventud debe vivirse. Se vuelve una seña de la generación, se vuelve un signo contra el autoritarismo, pero eso no evita que se continúe bajo el régimen del PRI. Luego se va ahondando y se descubre que es imposible soportar ese autoritarismo. Los gobiernos van cediendo, como si fuera además una concesión graciosa, y se van aumentando las libertades hasta llegar al día de hoy en que se da por sentado el uso de la libertad de expresión, por lo menos en lo que tiene que ver con la prensa, por lo menos en lo que tiene que ver con las expresiones políticas y los pronunciamientos individuales. Así, la libertad de expresión como ejercicio no se dé tanto o no se dé en la televisión y se dé de una manera muy dispar en la radio. Luego, el 68 se vuelve un signo histórico, el acontecimiento más importante del siglo XX para México, no tanto por lo que sucedió, sino porque es el que concentra o cataliza lo que hay de expresiones políticas, de necesidades de libertad de expresión, de cambios culturales, de cambios de la moral social, etcétera, etcétera. Y ahora el 68 es simplemente una seña de la división entre el autoritarismo y los deseos o la vigencia del uso de las libertades. Ya las causas del 68 quedan a lo lejos y, sin embargo, siguen muy cerca las que tienen que ver con la libertad política en el sentido de registro escrupuloso del voto, las que tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en la televisión, en la radio. No hay radio pública, no hay televisión pública, y esas siguen siendo, como tanto se ha dicho, asignaturas pendientes de aquello que fue el 68.
La noche de Tlatelolco, México 40 años después. Guión del periodista Mariano Aguirre. Entrevistas de Marta Durán de Huerta y José Cepeda. Un programa de Radio Nederland, la radio que nos acerca, presentado y realizado por José Cepeda.